me impactó. Y es esto: Dios forma. Satanás, el diablo, deforma. Y Jesús transforma. Amén. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, al Génesis. Y vamos a tener en mente esto: Dios forma, el enemigo deforma y Jesús transforma. Amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 7 y 8. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dice que, y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Así que Dios, desde los principios, es un Dios que forma. Formó el universo, las estrellas, el sol, la luna y todos los planetas y todo lo que pueden ver nuestros ojos y aquello que aún nuestros ojos no pueden ver, Dios lo formó. Estando, dice la Biblia, que era que estaba todo desordenado y vacío, y Dios por medio de su palabra creó todas las cosas. Y formó, como hemos visto, al hombre y a la mujer. Y le dijo, fructificaos, y de ahí empezó la humanidad, el mundo. Amén. Estaba desordenado y vacío, pero Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios hace las cosas, las pone en su perfecto orden. El planeta en el cual vivimos nosotros está en el punto justo. Si estuviera un poquito más desviado, pues nos congelaríamos. Más desviado del sol, me refiero. Si estuviera más cercano al sol, nos quemaríamos. Así que Dios tiene el control. Y cuando Dios hace algo, cuando Dios forma algo, siempre lo forma de una forma excelente. Porque es Dios y Él es el Creador. Amén. Después dice que Satanás deforma. Vamos a Génesis un capítulo después, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 5, 1, 5 y 8. Dice el versículo 1, pero la serpiente, sabemos quién era la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el versículo 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Aquí aparece la serpiente antigua que dice la Biblia, el enemigo, el diablo, Satanás, y engaña al hombre y a la mujer para que desobedezcan la voz de Dios, y les engaña con una media verdad y una media mentira. Y esas a veces hacen mucho daño. Las que son aparentemente verdad, pero no son verdad al 100%, pueden crear mucho daño. Y aquí deformó la visión completamente del hombre y de la mujer. Desde que él les tentó, empezaron a ver las cosas de diferente manera a como Dios les había puesto en el huerto. Dice que se escondieron ya de Dios. Ya tenían la conciencia de que habían hecho algo mal. Y dice que antes estaban desnudos y no se avergonzaban, pero en el momento en que cambió su visión, diferente a la visión de Dios, una visión deformada por medio del enemigo, por medio de Satanás, pues ahí todo cambió, ahí empezó el caos. Deformar, dice el diccionario, que es alterar algo o alguien, especialmente el significado o la intención de una cosa. Y los sinónimos de deformar es desfigurar, alterar, distorsionar, falsear, mentir, manipular, tergiversar. Esos todos son sinónimos de deformar. Así que Dios forma. El enemigo está como león rugiente esperando a quien devorar. La función del enemigo es destruir lo que Dios ha creado. Él por todos los medios quiere que el ser humano creado por Dios se aleje de Dios, y por eso él está deformando, ahora mismo está deformando a la humanidad. A lo que antes se le llamaba malo, ahora se le llama bueno. A lo que antes se le llamaba bueno, ahora se le llama malo. Y el diablo tiene mucho que ver en esto. Es verdad que hablábamos hace poco que nuestra propia carne también es un enemigo. No le podemos achacar todo al diablo, porque eso es muy fácil. Echarle la culpa al diablo de todo es muy fácil. Nosotros también tenemos nuestra parte de culpa en todo lo que hacemos, porque Dios nos hizo libres de poder escoger. Y el hombre puede escoger el bien y el mal, el camino ancho o el camino estrecho. Ahora, Jesús es el que transforma. Aquel que se encuentra con Jesús, su vida tiene que ser transformada. No quiero decir de que sea una persona que ya no peque, ni que ya no comete errores. No estoy diciendo eso. Pero la persona que se encuentra con Jesús tiene que ser una vida transformada. Y a veces la transformación no es así. Requiere tiempo. Pero sí es verdad que tiene que haber un antes y un después. Jesús transformó el agua en vino. ¿Recuerdan? El primer milagro que hizo Jesús, transformar el agua en vino. Jesús transformó a unos pescadores que se dedicaban a la pesca de peces y le dijo, desde ahora ya no vais a ser más pescadores de peces, vais a ser pescadores de hombres. Jesús transformó 5 panes y 2 peces en miles de peces y miles de panes, que alimentó a 5,000 personas, y dice que aún después de que comieron y se saciaron, llenaron 12 canastas. Jesús transformó a un Saulo de Tarso en un apóstol Pablo. Cuando Saulo de Tarso se encuentra con Jesús, su vida automáticamente fue transformada. Esa fue una vida de transformación así. Aunque después Pablo tuvo que aprender, y porque nadie es sabio, ¿verdad? Pero la vida de Pablo cambió en ese momento que iba de camino a Damasco y se encontró con Jesucristo resucitado. Así que Dios es el que forma. El enemigo, que es nuestro enemigo, es el acusador, viene a deformar. Pero tenemos una buena noticia, y es que Jesús, el Jesús de antes, el que convertía el agua en vino, el que alimentaba a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, ese mismo Jesús está vigente a día de hoy. Tiene el mismo poder y tiene la misma autoridad, aunque no camine por la tierra y nuestros ojos puedan verle. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sigue transformando vidas, ¿verdad? Podemos testificar muchos o casi todos los que estamos aquí, cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús y cómo es nuestra vida ahora. Tiene que haber un cambio. Uno no puede decir de que tuvo un encuentro con Jesús y su vida sigue igual. Tiene que haber un cambio. En unos hay un cambio muy radical, en otros no tan radical, pero sí tiene que haber un cambio. En la vida y en el corazón. Ya las cosas que antes hacíamos que no teníamos conciencia quizás de que estaban mal, ahora el Espíritu Santo nos dice, se enciende una alarma, se enciende una luz. Y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Antes hacíamos cosas que quizás no le dábamos importancia, pero ahora las cosas tienen más importancia. Antes quizás teníamos, como dice la Biblia, un corazón endurecido, pero Dios mudó ese corazón en un corazón de carne. Ahora nos conmueven cosas que antes no nos conmovían. Ahora hay en nosotros, en nuestro corazón, el querer ayudar a las personas, ¿verdad? Los cristianos tienen que ser como Jesús, que veía a las personas como ovejas sin pastor y miraba a las personas con una mirada de misericordia. Jesús miraba a las personas de una forma tan especial que dice que cuando ponía sus ojos en una persona, como en el caso de Leví, aquel que estaba cobrando impuestos en una mesa, y le dijo, ven, sígueme. Dice que dejó la mesa, dejó todo y siguió a Jesús. Y los pescadores que estaban pescando con su padre, dice que dejando las redes, le siguieron. La mirada de Jesús era una mirada penetrante, de misericordia. Después de que Pedro le negó, dice que cuando se encontró Jesús con él, le miró. Y la mirada de Jesús fue de perdón, de misericordia. A consecuencia de eso, Pedro dice que se puso a llorar amargamente y ya fue un Pedro completamente diferente. Jesús es el que puede cambiar nuestra deformación. Muchas personas estábamos esclavizadas, ¿verdad? En vicios y en vida que estaba completamente desordenada. Y hay un dicho que la gente dice, y yo quería preguntaros, ¿se puede borrar el pasado? La mayoría de las personas dicen que no se puede borrar el pasado. Pero en esto había que matizar mucho. Porque yo sí creo que de alguna forma se puede borrar nuestro pasado. Yo sí creo que de alguna manera nuestro pasado se puede borrar. Y quiero que leamos en 2 Corintios, capítulo 5. Versículo 17. Un texto que conocemos todos y que nos suena a todos, creo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado, conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se puede cambiar el pasado? Yo creo que sí. Yo creo que se puede cambiar el pasado. ¿Se puede cambiar el presente? Yo creo que sí, se puede cambiar el presente. ¿Se puede cambiar el futuro? Creo que también se puede cambiar el futuro. De hecho, Jesús es el que nos cambió el futuro a todos nosotros. Porque la Biblia dice que nuestros actos eran separación de Dios, pecado y muerte. Pero Jesús cambió nuestro futuro. Y ahora tenemos un futuro glorioso por medio de la fe en Jesucristo. Él venció a la muerte, resucitó y dice que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y preparando lugar para cuando nosotros dejemos esta tierra, podamos ir a su presencia. Él es el único que puede cambiar el futuro. Él es el único que puede cambiar el futuro. Él puede hacer lo que quiera porque es Dios. Él puede cambiar a Saulo por Pablo. Él puede cambiar a un cobrador de impuestos por una nueva persona que dice, todo lo que he defraudado voy a darlo todo. No, ya no le daba importancia. Y en aquel tiempo los publicanos, como es el caso de Leví, los publicanos eran personas que estaban despreciadas por sus vecinos, por sus conciudadanos, porque defraudaban y hacían la obra de los romanos, que eran los que tenían oprimidos al pueblo. Y de alguna manera ellos eran personas que estaban compradas por los romanos para estafar a sus propios paisanos. Así que el cambio que tuvo Mateo fue un cambio radical. La mirada de Jesús y la voz de Jesús hizo que dejara la mesa donde estaba defraudando. Y no solamente hizo eso, sino que invitó a su casa y vinieron publicanos y pecadores por medio del testimonio. Seguramente él fue y dijo, mira, me encontré con alguien especial. Su mirada es una mirada penetrante. Y me dijo que le siguiera y preparó un banquete, invitó a sus amigos para presentarles a Jesucristo. Ese es el deber de todo cristiano. Presentarle a Jesucristo. Amén. Quiero que vayamos a un relato que puedes leer, y vamos a leerlo, que resume todo esto que estamos hablando. Resume todo esto que estamos hablando. Dios forma, Satanás deforma y Jesús transforma. Vamos a ir a Marcos capítulo 5. Y todos conocemos también este relato. Marcos capítulo 5. Después de que Jesús atraviesa una tormenta con sus discípulos, dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas había sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como unos 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y dice que tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido el que había tenido el demonio y lo de sus cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice que este hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Vemos el relato de este hombre. Vivía en los sepulcros, en el cementerio. Y muchas veces dice que quisieron atarle con cadenas, pero tenía una fuerza sobrenatural. y rompía las cadenas y andaba dando voces por los montes y por los sepulcros. Y dice que con piedras se autolesionaba. Ahora Jesús hace algo importante. Después de venir de una tormenta, dice que descendió de la barca. Y descendió de la barca simplemente para ir y sanar a una persona. Porque después de este relato dice que se volvió. Le invitaron a que se fuera y Jesús, como es caballero donde no le quieren, pues no entra. Es por eso que cada uno de nosotros en particular, como individuo, tenemos que recibir a Cristo de forma particular para que nuestra vida pueda ser transformada. No vale de nada que vengamos a la iglesia y llevemos 30, 40 años en la iglesia. Está bien venir a la iglesia porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, pero el venir a la iglesia no te va a salvar ni a ti ni a mí. Quizás te ayude. En mi caso, venir a la iglesia me ayudó para que yo pudiera profundizar más en el Señor y el Señor pudiera transformar mi vida. Pero la iglesia en sí no es un local donde se predica la palabra de Dios, donde está la presencia de Dios, amén, pero eso no te va a dar el pase a la vida eterna. El pase a la vida eterna nos los da Jesús, lo que Él hizo en la cruz. Ahora, este hombre dice que se encontraba en una situación tremenda. Ni podía estar con la familia, ni con los vecinos. Los vecinos lo tenían excluido, le tendrían miedo. De las veces que lo quisieron atar, vieron que era imposible, que él tenía fuerza para romper cadenas y los grilletes los desmenuzaba. Y ahora Jesús baja de la barca y dice que va caminando y este hombre le ve y se postra delante de él. Es decir, él era consciente de quién era Jesús porque reconoció a Jesús y reconoció su autoridad. Dice que le rogaban los demonios, le rogaban a Jesús. Jesús era el que tenía la autoridad de transformar la vida de ese hombre. Lo habían intentado muchas veces, pero nadie había podido. Ahora Jesús se presenta delante de él y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él, ¿qué le contesta? No le dice, me llamo Juan, Pedro, Antonio, José. No, me llamo Legión, porque los que están morando en mí son muchos. Pero aún con todo eso, Jesús tenía la autoridad para destruir a todos esos demonios. Tenía la autoridad para transformar a esta persona. Y seguimos, vamos a leer. Dice, y le rogaba mucho, es decir, le pedía por favor que no los enviase fuera de aquella región. ¿Sabes? Esta región, Gadara, era una región de que todo lo que allí se moviera con un contexto griego. Eran idólatras, eran personas gentiles, no tenían temor de Dios, y ahí los demonios se encontraban en un lugar a gusto. Por eso le ruegan y le dicen, mira, no nos saques de este lugar, déjanos quedar aquí en este contorno. ¿Sabes? Porque a veces el enemigo toma autoridad sobre un lugar y cuando ese lugar está corrompido, ahí se siente a gusto. Donde el diablo se siente a disgusto es en un lugar como el que estamos hoy aquí, donde hay personas que fueron redimidas por la sangre de Cristo. Él se encuentra incómodo. Cuando empezamos a alabar a Dios, el diablo no tiene cabida. No puede aguantar eso, porque es contrario completamente a Dios. Y dice que le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Déjanos quedar aquí. Aquí estamos a gusto, ¿verdad? Cuando estamos acomodados en un sitio, corremos el peligro de que nuestra comodidad no nos deje avanzar. Y aquí ellos estaban a gusto, déjanos aquí, este es nuestro lugar. Por eso nosotros debemos de avanzar. Y no nos podemos juntar en la iglesia los domingos y ya está. Jesús dio un mandato a los discípulos de ir y predicar el evangelio a toda criatura, por todos los lugares. Y ese es el mandato que a día de hoy nos tiene que pastorear a nosotros. Así que le rogaban que les dejara en aquella región. Y después había como 2,000 cerdos. Para un judío, apacentar cerdos era inviable, Por eso que estos no tenían, se encontraban a gusto. Criaban cerdos, que eran animales inmundos, pero esta gente no tenía ningún problema con los cerdos. Se ganaban la vida con los cerdos. Y ahora Jesús viene y a este hombre lo sana y los demonios entran en los cerdos y los cerdos se despeñan y se ahogan. Y los vecinos dicen que tuvieron miedo. Tuvieron miedo de Jesús, de la autoridad que Jesús tenía. No tenían miedo del endemoniado, que habían intentado muchas veces atarle y no podían. Tenía miedo cuando ahora ven a ese endemoniado, dice que vestido, porque andaba desnudo, sentado al lado de Jesús y en su cabal, de forma cabal, es decir, ya no estaba endemoniado, no estaba loco. Ya actuaba como una persona normal y corriente. Y dice que los vecinos se asustaron. Y por en vez de regocijarse porque su vecino ahora estaba sanado, ya no tenían que estar escuchando los gritos de él, ya no tenían que tener miedo al pasar por al lado del cementerio, o si tenían que cruzar un monte, tendrían que tener miedo de que este hombre le saliera al paso, porque tenía una fuerza sobrenatural. Imaginaros a una persona así. Si ahora dijéramos el domingo que viene vamos a tener un invitado aquí. Una persona que hace un tiempo atrás tenía una legión de demonios. Estaba endemoniada, pero Dios le cambió, le transformó y va a venir a dar su testimonio y a compartir la palabra. ¿Verdad que eso nos movería a poder hacer lo posible por estar el domingo aquí? Porque es un testimonio del poder de Dios. Hay endemoniados, aparecen endemoniados en la Biblia, pero ningún endemoniado de este calibre que tuviera una legión de demonios. Y dice que este hombre, después de que estaba curado, los vecinos, viendo el dinero que se había perdido con ese hato de cerdos, les importaba más el dinero que el vecino. Les importaba más la economía que el ser humano, que la persona. Se tenía que estar regocijando de tener a su vecino sano y lo único que les importaba era que Jesús se fuera de allí, porque ya, igual que nos buscaste la ruina con los cerdos, vete tú a saber lo que puedes hacer aquí. Nos puedes dar a todos la vuelta y estamos cómodos en esta región. Estamos cómodos adorando a otros dioses y practicando lo que nos da la gana. Ahora viene este hombre santo y puede revolucionar esto, así que mira, mejor es que te vayas. Y dice que cuando se montó a la barca para irse, este hombre quería ir con Jesús. Y muchas veces Jesús le decía a la gente, ven, como el caso de los discípulos, sígueme. Pero en este caso le dijo, no, mira, vete a tu gente, a tu familia, a tus vecinos, y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y sabes, este hombre que Dios en un principio formó, que el diablo destrozó y que Jesús ahora restauró, este hombre fue el primer misionero que aparece en los evangelios. Dice que fue predicando por Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Se movió por 10 ciudades predicando lo que Cristo había hecho en su vida. Se volvió un predicador de un endemoniado. Se volvió un predicador. Y la gente quedaba impactada porque mucha gente le conocía y otros que no le conocían de vista, seguramente le conocían de oídas. Y hay personas que yo conozco que en la ciudad en la que estaban no podían entrar en casi ningún establecimiento público, hablo de bares. Había zonas de pub donde tampoco podían entrar, discotecas en ninguna. Cuando iban por la calle, sus propios vecinos se apartaban o se hacían el loco para no ni saludarle, ni cruzar la mirada con esas personas. Pero cuando Jesús transforma, el pasado puede ser olvidado. El pasado de Pablo fue olvidado. Él lo mencionaba para dar testimonio de Jesús, pero Pablo llegó un momento en que ya las personas veían a Pablo, no veían a Saulo. Estoy seguro que este hombre, que no menciona ni su nombre, pero que fue, ya como digo, la primera persona, el primer misionero, porque a veces pensamos que ser misionero es irnos a países lejanos, pero ser misionero también es ir a las ciudades colindantes y predicar la palabra de Dios. Y este hombre primeramente fue y testificó a su familia, a sus vecinos, y después las 10 ciudades de los alrededores también fue a predicarles de Cristo. Estoy seguro que con el paso del tiempo, el pasado de este hombre quedó borrado. Ya era un predicador. Quizás llegó a ser pastor, no lo sé. Quizás llegó a ser evangelista, profeta, no lo sé. Pero llega un momento en que cuando Jesús transforma una vida, el pasado, aunque está ahí, es como que desaparece. Esas personas que digo que no podían entrar en los establecimientos, que la policía les detenía y que pasado el tiempo la policía les llamaba para ver si podían ayudar a un detenido. Cuando muchos padres rehuían de esas personas y ahora con el paso del tiempo esos padres vienen a esas personas para que les den una mano a un familiar, un amigo, un hijo, un vecino. El pasado se borra. Tú sabes que cuando una persona tiene antecedentes, si llega X años sin delinquir, tú puedes ir y puedes pedir que tus antecedentes sean borrados. El pasado se puede borrar. El pasado se puede borrar. Hay pasados que marcaron a las personas y a veces vienen a la mente. Pero llega un punto en que uno ya... el pasado está borrado. Mira, yo a veces me olvido de que fui drogadicto. Y cuando a veces a la gente digo, no, yo fui drogadicto y tal, va, qué va, hombre, que sí, yo estuve metido en el mundo de las drogas. Lo que pasa es que Dios tuvo misericordia de mí igual que este. Yo quizás no tenía una legión de demonios, pero puedo decirte que estaba una legión no, pero quizás media, haciendo cosas que no tenían ni pies ni cabeza. Y como yo, muchas personas, no solamente el drogadicto, la persona que era depresiva, la persona que era iracunda, la persona que era pandillera, que se peleaba con todo el mundo, que discutía con todos los vecinos, que robaba, aquella persona que se encontraba vacía en su interior, aunque no tenía ningún problema con las drogas, pero que necesitaba que Cristo transformara igual su vida. El pasado lo podemos borrar. El pasado se puede borrar si estamos en Cristo, como hemos leído. Si alguno está en Cristo, esa es la clave. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Esto lo hemos experimentado muchos. Y a día de hoy miles y miles y miles de personas están experimentando esto. Esta semana colgué un reportaje de un japonés que era un yakuza de esos. Le faltaba el dedo meñique, saben cómo se ve en las películas, ¿no? Cuando uno comete un error se tiene que cortar un dedo. Bueno, este era todo tatuado, un yakuza. Y en prisión se convirtió. Y dice que ahora miles de personas, por su testimonio, él está predicando en las cárceles y miles de personas se convierten a Cristo. Su pasado quedó atrás, fue borrado. Sí, le vendrá a su mente cada vez que vaya a comer y tenga que coger el tenedor o los palitos y vea que le falta el dedo meñique. Cuando se mira en el espejo se ve los tatuajes y eso le puede traer recuerdos, pero el pasado de este hombre está borrado. Nuestro pasado en Dios está metido en el fondo del océano. Dios se olvida de nuestro pasado y nuestro pasado puede ser borrado, puede ser cambiado. Nuestro presente también, el día de hoy. Mañana va a ser otro día diferente. También puede ser cambiado nuestro presente. Y nuestro futuro, sin duda, también está cambiado. Nuestro destino sabemos que es los cielos. Amén. Pero tenemos que perseverar mientras estemos aquí en la tierra. Hablaban hace poco de aquellas vírgenes que fueron a recibir al esposo, pero no sabían en el momento que iba a llegar. Por eso tenemos que estar preparados. Dios forma. El enemigo lo que quiere es deformar por medio de acusaciones, mentiras. Y Jesucristo es el que vuelve a reconstruir, el que transforma. Amén. Vamos a ponernos en pie.